Radio Universidad de Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Y lo prometido es deuda, porque te quiero contar que hace unas horas el reloj me atropelló y dejé de contarte la historia que pensaba terminar el día de hoy. Yo te contaba que como piedra en charco se expandieron las ondas libertarias del movimiento estudiantil en Francia como en México. En nuestra suave áspera patria, el miedo vestido de autoritarismo, aquel día 2 de octubre de 1968, optó por lavar con la sangre de los estudiantes la sospecha de que permeaba ya a otros sectores sociales. Esos sucesos que en este año cumplirán 50 años de aquellos tiempos en que los vientos del norte llegaban olorosos a napalm, de una prolongada guerra de Vietnam en que sería derrotado finalmente el ejército que se decía desde entonces el más poderoso del mundo. En un mundo bipolar y maniqueísta no había espacio para la democracia. ¿Y valdría la pena preguntarnos, la hay ahora? ¿O acaso el miedo sigue apuntalando las salidas autoritarias, el resolver a manotazos el deseo de decidir los propios destinos como nación con nuestras mexicanas maneras de entender nuestra suave áspera patria? La manipulación de los temores imaginarios creados a base de los científicos sociales y de los medios masivos de comunicación están listos para activarse cuando las modas del marketing se sienten en riesgo. El modelo de la codicia, el individualismo, la competencia. El personaje de la historieta que te voy a contar nació en Dakota del Norte en 1914. A sus 28 años ya era vicecónsul en Colombia, carrera que le llevó a la oficina consular de Dinamarca y a España cuando a sus 35 años trabajó implementando el Plan Marshall, aquel que reconstruyó Europa. Atendió la oficina de los asuntos cubanos en la Cuba de Batista, fue cónsul general de México y de ahí se fue a San Salvador como subjefe de misión cuando aquella breve guerra del fútbol. De San Salvador llegó a Guadalajara como cónsul general de los Estados Unidos, de allá de la madrastra patria, cuando ya tenía 59 años, y ya instalado como cónsul, el 4 de mayo de 1973, ya hace 45 años, fue secuestrado por un grupo de personas armadas cuando llegaba a su casa. Vivía por entonces la calle de Tepic y Lerdo de Tejada. Se trataba de un comando de un grupo guerrillero de origen tapatío llamado Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, uno de varios grupos semejantes que surgieron en el país como respuesta a la antidemocracia y a los crímenes de Estado que habían sido más evidentes con la masacre de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas y el Jueves de Corpus, aquel ejercicio de cetrería macabra que orquestó el gobierno de Echeverría. El secuestro del cónsul norteamericano, el drama que se vivió aquí en Guadalajara, sacudió al gobierno mexicano. Le situó en una circunstancia en la que tuvo que resolver de manera inmediata las exigencias de los secuestradores. liberó a 30 presos políticos que negaba que existieran y permitió su salida del país. También dio lectura pública en cadena nacional a un comunicado cuyo contenido era una cadena de relatos acumulados acallados por el gobierno. Este episodio es uno de tantos en un periodo histórico conocido como la Guerra Sucia, que se apaciguó cuando en 1978 el señor López Portillo decretó la ley de amnistía por los delitos de sedición o porque hayan invitado, instigado, incitado a la rebelión o por conspiración u otros delitos cometidos, formando parte de grupos impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país. Así decía la ley. Pero la represión continuó y el ejército zapatista arrancó de nuevo los tiempos de insurrección el 1 de enero de 1994, hecho que reiteró que las causas que provocaban el descontento social seguían vivas. A 12 días del alzamiento del ejército zapatista en Chiapas y ante la presión de la opinión pública nacional e internacional, el gobierno emanado del fraude electoral, el de Carlos Salinas de Gortari, declaró el cese al fuego. Y 4 días después anunció que su gobierno enviaría una iniciativa de ley al Congreso para otorgar una amnistía general en favor de todos los participantes en los hechos de violencia que afectaron varios municipios del estado de Chiapas entre el 1 de enero de 1994 hasta las 11 horas del 16 de enero de ese mismo año 1994. La voz de la insurrección le respondió a Salinas: ¿de qué nos va a perdonar? ¿O de qué tenemos que pedir perdón? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? Y pregunta: ¿quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Pues así es que te cuento, si ya ves cómo nos las gastamos los del infelizaje. Pero esto es porque el periodista Hermenegildo Holguín Reza, quien dirige la editorial La Casa del Mago, nos provee en su tinta relatos de estas historias tapatías soterradas. Y es Hermenegildo Reza, y hace magia también para que las leamos y aprendamos de la historia tapatía. Y a propósito, recién Canal 44, el canal de la Universidad de Guadalajara, en su nueva programación, está transmitiendo una serie documental que adapta a tu pantalla estas historias. Una serie creo que se llama por ahí Clandestino. Y aunque la multimedia está muy bien lograda, yo recomiendo adentrarse más en el universo de las letras, pues ellas nutren nuestra imaginación y nos dejan conocimiento. Palabra que sí. Ahora, te dejo una tarea que tenemos que hacer y es averiguar quién miente, digo, por esta tanda de mensajes propios de esta temporada electoral.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Te doy la más cordial bienvenida a este programa, Palabra que sí. Gracias a la estación Radio Universidad de Guadalajara, con su encanto en Doña Radio. A ti que nos escuchas, te pedimos que hagas contacto con nosotros. Somos la Asociación Civil Álvar González, el Vallero Solitario. Estamos presentes, José Caro.
Sí, buenos días.
Y tu SS, Gloria Romero González. Piloteando el Hercio se encuentra José Luis Vázquez Montaño. Te invitamos a comunicarte con nosotros. Tenemos un teléfono en la cabina 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Un WhatsApp 33-14-10-33-27, la página en internet www.alvar.com. www.mártiresdelhercio.info. En Face, búscanos como Mártires del Hercio. Y también tenemos Twitter, @aquilosdos. Pues esperamos tu comunicación. Hoy tenemos un programa con audios de Álvaro González. Este que vamos a escuchar a continuación, llamado Oratoria.
Vamos a resolver por ahí algunos problemas técnicos que tenemos. Ahorita los echamos a volar. Mientras, nos vamos a un corte tantito.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Bueno, pues parece que ahora nos manda a orar, y es lo que vamos a hacer. Yo te quiero platicar un aspecto de nuestra historia, y bueno, lo titulé como el culto a la Virgen de Guadalupe. Sucede que en nuestro país el catolicismo, ahora con esto de las madres, ¿verdad?, de que pasó el 10 de mayo, a colación lo traigo para identificar una de las más grandes pues costumbres que tenemos en ese día, el 10 de mayo. Bueno, pues este culto del catolicismo se concentra en el culto a la Madre Guadalupe. Una virgen, pues ahora india, aparecida pues a un indio, en una colina donde era el culto a Tonantzin, nuestra antigua madre azteca, diosa de la fertilidad. Bueno, recordemos que nos pusieron la categoría de indios pensando que habían llegado a la India, los españoles, en un inicio. La conquista de México coincidió con el término del culto a las divinidades masculinas. Antes eran Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Es así como el pueblo, en su creencia, pues volvió a la entraña materna. Pero esa diosa india era para la fertilidad, para la cosecha, para la vida ligada al cosmos. En cambio, la nueva diosa, pues ahora es refugio de los desamparados. Ahora no se trata de asegurar las cosechas, sino de encontrar regazo, el consuelo de los pobres, el escudo de los débiles, el amparo de los oprimidos, la madre de los huérfanos desheredados, tanto espiritual como materialmente, sobre todo desde la conquista. Pero además la nueva madre espiritual es intermediaria entre el desconocido o extraño y los mexicanos. Pero también tenemos a otra madre, la llamada la chingada, la madre violada, en contraposición. Ambas son figuras pasivas. Guadalupe ofrece calma. La chingada no ofrece resistencia a la violencia. Se abre al exterior y pierde su identidad. Se confunde con la nada. Es nada. La conquista de México fue una violación en el sentido histórico, pero también en el sentido material a las mujeres indias. El símbolo de la entrega está en la Malinche, que si bien pues se entregó a Hernán Cortés por su voluntad, pues apenas deja de servirle o serle útil a Cortés y este pues se olvida de ella. Representa a las indias fascinadas, seducidas o violadas por el extranjero. Y como un niño que no perdona a la mamá el haberlo dejado para ir detrás de su papá, así el pueblo mexicano no perdona a la Malinche su traición. Así los indios se vuelven estoicos, cerrados. El símbolo de la Malinche es complementado con Cuauhtémoc, el símbolo que es del joven héroe, del hijo sacrificado. Pues hoy en día ser malinchista es ser un mexicano que se abre al exterior. Diríamos los verdaderos hijos de la chingada. Sobre todo, esto es una cerrazón a nuestro pasado. Condenamos nuestro origen, renegamos el híbrido hecho. El conflicto lo tenemos en secreto y no se ha resuelto. Se condena en bloque a la tradición porque es amalgama de lo indio y lo español. siendo que una amalgama es más que la suma de sus partes. De aquí la extravagancia de sentirse descendientes de Cortés, algunos, excluyendo a la Malinche, y otros tan indigenistas que ni siquiera toman en cuenta a los indios. En general, pues no queremos ser indios ni españoles, ni siquiera descender de ellos. Renegamos, no admitimos nuestro origen. O sea, como hijos de la nada. Por eso tanta aceptación del famoso yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Eminentemente somos individualistas en nuestra vida diaria y con ello en el curso de nuestra historia. En este programa, Palabra que sí, amables radioescuchas, tomamos la tarea de conocer nuestro pasado vivo en voz, en profundas raíces, rico en historia antigua, un poco menos más pobre en historia moderna. Queremos conocer, en vez de negar, nuestro origen. La independencia cortó los lazos de España. La reforma cesó la tradición colonial. Los ideales juaristas son diferentes a los de la Nueva España y a los prehispánicos. Se rompió como cuando se tiene que romper con la familia para ser independiente, para ser autónomo. Pero aún duele esa separación. Se dice que se respira por la herida. La orfandad es el fondo constante de nuestros conflictos internos, pero también de las tentativas en la política. México está tan solo como cada uno de sus millones de hijos. Pero la historia, que en apariencia nada nos dice acerca de nuestros sentimientos y conflictos, sí nos demuestra cómo podemos superar esa orfandad. Palabra que sí.
Y vamos a escuchar el audio de oratoria.
Por razones muy radiales y londinenses, mi ocupación en la onda corta implicaba mantener correspondencia con el mundo. Cuando yo estaba en la onda corta, BBC, no existía eso de la internecia que va. Nuestra única forma de tener contacto con las orejas al otro lado del Hercio era por cartas. Me carteaba con un amigo que vivía en Salvador Bahía, Brasil. Él en una ocasión me hizo llegar unos listones entre mágicos y ceremoniales. Aquellos listoncillos de colores tenían una leyenda inscrita: Señor do Bom Fim. Según me explicaba aquel amigo por correspondencia en su carta, el patrono de aquella población brasileña, Salvador Bahía, cumplía los deseos de quien se atara a su muñeca los listones con alguna serie de etcéteras. Señor do Bom Fim. Es una extraña vocación religiosa, ¿no te parece? Yo respeto tus creencias, respeto tus devociones, a quien su forma de descifrar este misterio de qué somos, para dónde vamos. Ya te lo he dicho que todos somos licenciados en filosofía, graduados en la primera noche de insomnio. De ahí para adelante siguen maestrías y doctorados. Y aunque ya te he contado que un filósofo, como tal, no es sino un individuo como tú y como yo, sobrado de explicaciones. Y sus explicaciones nos sirven. Cuando decimos Nietzsche, o Platón, o Sócrates, o Ortega y Gasset, o... dímelo tú. Le tomamos prestadas partes de su explicación y las utilizamos. ¿Por qué? Porque no todos tenemos esa brillantez explicativa del misterio. Una extraña advocación religiosa, esa del señor do Bom Fim. Andando yo de indocumentado en la Mostra Capitalina, en alguna de mis etapas de prófugo de Guadalajara. Hay que perseguir el salario mínimo. Y esta Guadalajara a veces me da la impresión de que no me quiere. Salarialmente, claro está. Me encuentro allá en el Templo de Santo Domingo, en la Plaza de Santo Domingo, en el centro, ese sí centro histórico de la mostra capitalina. Un Cristo con esa advocación, precisamente. El Cristo del Buen Fin. ¿Y esto qué tiene que ver? Déjame. Aunque no me deje, lo voy a seguir haciendo. A mi abuela Aurora, le daba por lo que ella llamaba beaterías. Y era de rezo fácil. Era nada raro que el rosario apareciera en sus manos y luego de acomodarse, por ejemplo, en el asiento del avión. Pero entre su repertorio de intercesores había uno al que cotidianamente hacía una llamada de larguísima distancia espiritual y en español. Aquel señor del Buen Fin. Créeme o no, yo estoy convencido de que en sus diarias súplicas fueron escuchadas. Oras. Oras tú. ¿Entiendes? Sucede que gramaticalmente hablando, las llamadas oraciones son el elemento básico de la expresión. En nuestro arcaico pero funcional sistema educativo, aprendimos que una oración está compuesta por sujeto, verbo y complemento. Te cuento algo. Ahora mismo, antes de llegar aquí, venía sobrado de tiempo y me detuve ahí por la calle de Hidalgo como una especie de acto reverencial en la casona donde me echaron mis padres, interrumpieron mi educación al echarme a la escuela, kinder y los inicios de la primaria. Y me acordé de esto, cómo nos enseñaban que una oración está compuesta por sujeto, verbo y complemento. Pero resulta que cuando la expresión personal está dirigida hacia el misterio profundo y la necesidad de encontrar respuestas, se realizan también, eso, oraciones. Entonces, y sin salirme de la lógica, los seres humanos, tú y yo, somos orantes, y en dos sentidos muy diversos, en el horizontal y en el vertical. El primero podría ser en busca de respuestas paralelas a la superficie que es que plana de la tierra. El segundo, hacia lo alto, hacia la infinitud de la noche llena de interrogantes sobrecogedoras. Pero, permítame, regreso un poco sobre el Buen Fin portugués. Para el griego de otros tiempos, el tiempo de los filósofos, la máxima aspiración en la vida era lo que ellos denominaban una bella muerte. Ética y éticamente lograr una bella muerte. Revisa, te vuelvo a hacer la pregunta, horas. Revisa los periódicos y apuesto que por allí vas a encontrar más de un buen curso de oratoria que publicitariamente te ofrece eso, aprender a orar, a hacer oraciones, en ese sentido horizontal, para comunicarte con tus semejantes. Cursos de oratoria. ¿Y qué me dices de esos cursos para preparar locutores? Va, que a quien se deja timar como le da la gana. A mí no me queda más remedio que confesarte que yo recibí muy buenos y deficientes cursos de tan difícil materia. A ti no te da miedo hablar en público. ¿Crees que esos cursos te ayudan a vencer el pavor? Ese pavor que sigo teniendo a pesar de los muchos años de hacerlo. Tú no sabes lo nervioso que me pongo cuando empiezo a volar con la lengua. Pero, te decía líneas atrás, creo que debo reformar una palabra y en vez de decir que todos somos orantes, hacedores de oraciones para que otros nos entiendan, creo que todos somos oradores. Bien o mal, practicamos la oratoria, íntima y pública. Hablas. Engarzas sujetos, verbos y predicados ante otros y ante el enigma del tiempo que se evapora irremediable y misteriosamente. ¿Qué misterio? La fragilidad del tiempo, o más bien dicho, nuestra fragilidad ante el tiempo. Todos somos oradores. En privado o en público hacemos oraciones. Fue miércoles, el 28 de enero. Y ese miércoles perdí a mi maestra de oratoria fundamental. De una oratoria germinal y germinante. Ella me enseñó, fíjate, lo esencial de mis primeros de su maestranza, lo esencial y fundamental de su enseñanza. Ella me enseñó a articular mis primeros sonidos consonantes y consecuentes. Es más, mi primer discurso público lo pronuncié ante ella. ¿No suena tal, acaso, los tales discursos, un discurrir o correr verbalmente por entre las ideas? Ella, a lo largo de mi carrera como verbo traficante, expuesto a interpretaciones, ella fue mi correctora. Todavía la recuerdo cuando, al leer mis artículos, me decía, sí, hoy sí te entendí. Era el máximo elogio superior al que pudieran expresar en torno a mis oraciones aplanadas en el papel, o la Academia de Estocolmo, o el Colegio de Letras Literales de Tajimaroa. Sus elogios valían más para mí. Ella, cuando yo le hablaba a la oreja del mundo, tal cual, a través de la onda corta y desde Londres, no sé de dónde se agenció un radiecillo de onda corta para pepenar mis palabras. Cuando, durante un tiempo en la mostra capitalina, a la medianoche, me trepaba a la antena, me pedía le grabara mis decires para después calificarme. De ella aprendí las primeras oraciones también. Oraciones en otro sentido. Angelito de mi guarda. O también esa otra oración dirigida a un Padre Nuestro colectivo y que algún desencantado debe andar por sus... algo desencantado debe andar por sus criaturas tan dadas al número y olvidadas del verbo. Ella fue la que me enseñó a orar, a dirigir mis oraciones hacia el misterio insondable de una existencia a la que me trajo sin invitación y de la que un buen día nos marchamos sin previo aviso. De ella aprendí los rudimentos de la oratoria. No lo recuerdo, pero estoy seguro que mi primer discurso público constó de una sola palabra constituida por dos simples sílabas. De hecho, es una palabra bien simple, elaborada con la vocal más fácil y original del alfabeto, la vocal A. Mi primer discurrir por las ideas tratando de surgir de mi cesera en vías de cuajar, no sé cuándo me cuajará la masa encefálica, fue llamarle con ese genérico tan simplemente complejo, ma, ma. Ese fue mi primer discurso público. Y ya mi maestra de oratoria se apegó estrictamente a los cánones griegos y seguro para pasar con solvencia su examen final, acabando su tiempo. Pulcramente se durmió, para siempre. Tú sabes que la palabra agonía viene del agonistes griego, ese término que utilizaban para llamar a los luchadores. Ella no luchó. Simplemente la llamó el señor de Bonfin. Y yo creo que tuvo un buen comienzo en la infinitud. Ella me duró 19.987 días, mi maestra particular de oratoria. Y se llamó Berta y sin esa H ridícula que añaden por ahí algunos. Fue exigente, amable, rígida, flexible. Pues bien, me hizo mucho bien. ¿Sabes? Lloro y oro. Oro de orar, que todo el otro oro no me la trae de nuevo. ¿Tú oras? Date bien. Yo te busco.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Seguimos escuchando a Álvaro González con Maestros y Profesores.
¿Profesores o maestros? Buenas preguntas me haces. Te he contado, tengo un nietijo. Llego a recoger al colegio y ahí viene tu abuelo y ya le he dicho yo que digamos que somos hermanos para desconcertar al enemigo. Tiene 10 años, crío. Yo tengo, hoy cumplo 20.920 días de resollar en la faz de la tierra. Algunos en el Valle de Temajac y otros en otra parte, pero resollando siempre. Y yo le pido así a la vida, a quien sea, al misterio de la vida, que mi hijo en su andar por las aulas tenga la gran fortuna de encontrarse con 1.5 maestros. Que no, no, 2 sería una exageración en estos tiempos, pero con 1.5 basta y sobra. ¿Por qué? Porque el profesor es un tipo, es amaestrante. Puede amaestrar, fíjate, aquí es la paradoja. Puede, brinca y el perrito brinca. Ese es el amaestramiento. Es decir, repetir actos así mecánicos. El profesor me puede enseñar las tablas de multiplicar o... El profesor puede entrenarlo a través de las palabras, cuidado con ellas. ¿Tú has visto los trenes? Los trenes son la cosa más entrenada que puede haber, porque va la máquina y van todos los vagones atrás de la máquina, sale un vagón y se fregó el tren. El tren está entrenado. Es el entrenamiento de seguir por un camino así, chaca, 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 chaca. No te salgas del camino porque te descarrilas. Un profesor puede ser un entrenador, pero un maestro es un inspirador. O sea, te dice, ahí está el conocimiento. Enamórate del saber. Te lleva mediante un proceso. El profesor te va a decir, respóndeme esta prueba y no te me equivoques en los resultados. Y te hay una prueba, una cosa que me pasó hace años. Sí, atención, Poncho Gómez Araujo, estás por ahí. Dile a José Luis, el consentido de la consentida, José Luis. Mire que hace años se lo dije a él personalmente porque tiene un programa, ese sí, programa los sábados, José Luis. Y de pronto aparece en su hechura, en la consentida, te repito, por si te interesa. Aparece un individuo que era maestro de matemáticas. Yo por lo que quieras y gustas, por mis deficiencias de aprendizaje, puedo oír radio en varios idiomas. Entonces algo sé de radio, por mi deformación radial, por mi vinculación también con esta egregia dama de compañía llamada Doña Radio. Y nunca he oído a alguien que pueda, a través del ejercicio, plantear un problema matemático y toda la forma, la vía para resolver el problema, pero no sé qué sería, pero José Luis... Fue algo que a mí me impactó porque el maestro al aire dice, pero lo importante es que los alumnos puedan entender que hay muchas formas de resolver un mismo problema. Que muchas veces los profesores dicen, el problema se resuelve así, ta, 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 y hay muchas vías. Por favor, Cassandra, corrígeme si me equivoco. Cassandra es una amiga física, matemática. Pero hay rutas, hay vías alternas en la resolución de problemas. Y ese individuo, yo nunca he oído a alguien que con tanta claridad, lo que te digo, sí se puede, si quisiéramos usar los medios de comunicación, esta Secretaría de Educación, la Real Secretaría de Educación Pública, de forma compensada, no, que nos quiten, ¿qué haría el H. Humberto si le quitan al gran hermano? ¿Qué haría? Pues enloquecería, pero algo más, además de patabola, además de... Que los niños quieran ser como Cuauhtémoquito, blanco, oye, otros modelajes a seguir, otros planteamientos más allá de la altura del sacarte. Pero no quieren. ¿Por qué? Porque no es negocio. ¿Por qué? Porque estamos educados a cortiplazo, estamos viendo aquí nomás a la ganancia inmediata y no estamos viendo lo que vamos a ocasionar a más mediano que largo plazo. Profesores, maestros, cosa muy distinta son. A ver, véngase otra vez. Gregorio Marañón fue endocrinólogo. Es porque yo no pude haber conocido por la diferencia de edades. Conocí a alguno de sus alumnos aquí en Guadalajara, un médico, que me contaba de don Gregorio Marañón, también otro personaje de alto contraste de la época de la Guerra Civil Española, lo que significan las revoluciones, que son un empantanamiento donde el lodo está a disposición de todos. Pero mira, la exquisitez lo que dice don Gregorio Marañón: la función de las universidades es la orientación del estudiante, la orientación pedagógica, física y moral. Y puede conseguirse eficazmente cualquiera que sea el número de alumnos. Lo que no puede hacerse es enseñar a miles de estudiantes todo lo que se sabe en cada disciplina del saber. Pero esto tampoco se enseña nunca. Pocos que sean los estudiantes y por bien dotadas que estén las escuelas, no se puede lograr eso. Los que pongan en duda lo que te he dicho, pregúntate, yo no sé qué edad tengas, pero yo me reúno los sábados con unos amigos de mi padre. Mi padre es de 1917 y los amigos son más o menos contemporáneos y coetáneos. Y un día platicaban unos médicos, ellos platicaban: oye, ¿qué fulano de tal, qué le aprendiste en la escuela? Nada, porque pues era un repetidor de libros, todo lo que iba a hacer estaba en los libros. ¿Y a Sutano qué? Pues tampoco. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Dice Gregorio Marañón, pregúntate a ti mismo, cuando llegues a la madurez, pregúntate, ¿qué es lo que debe a los estudios oficiales el repertorio de tus conocimientos actuales? Lo que te han servido para hacer algo en la vida. Si tuviste la suerte de tener algún maestro de verdad, recordarás que a ellos les debemos una orientación espiritual. Mi maestro Valenzuela, en mi caso, mi maestro Manzano. Una indicación, un gesto de lo que se graban, de los que se graban para siempre y que nos marcan el camino. Esos son los maestros. Pero los datos concretos, esos que te exigen en los exámenes, a la larga en la formación definitiva, ¿cuentan o no cuentan? Entre otras razones, porque el saber es por esencia renovación, rectificación, reconstitución. De donde resulta que el peligro más grave de muchos de los que pasan por buenos profesores, ¡ay, qué profesor!, lo único que hacen es grabar nociones en la mente de los discípulos, enseñándolos a machacamartillo las cosas e inutilizándolos para la egregia capacidad de dudar y de renovarse. Estos, que no son grandes maestros, sino simples, a veces ganapanes, profesores, crean unos discípulos llenos de datos, pero ineficaces para la creación. ¿Qué es lo que crean? Exactamente lo mismo que se puede llamar eunucos, capados, castrados, masculados o emasculados, ¿cómo se dice? Esto es la diferencia, como la señora Marañón, entre los profesores y los maestros. El maestro te abre hacia el horizonte de infinito del saber, y el maestro más hace simplemente machaca martillo. Ahí está el planteamiento. Pero estaba hace años en Radio España, en el exterior de España, había un programa que se llamaba Te Presto Mi Enciclopedia, y era un tipo simpático que a través del gesto te prestaba una hipotética enciclopedia. Y otro día no sé quién hablaba acerca de Horacio, las máximas de Horacio, traducidas por ese docto, no doctor, más allá de doctor, docto individuo, Agustín Rivera, en Lagos de Moreno, y que es otra de las grandes deficiencias de nuestra, que federativa forma de ser. El talento florece en todas partes. Ahí tienes a Agustín Rivera, en Lagos de Moreno, y nuestra estructura centralista, todo lo bueno está en, supuestamente, en la capital del estado. Y si fuera mejor, estaría allá en la mesa central, porque todo lo bueno está en la mesa central. Fuera de la mesa central, como decía la güera Rodríguez, autora de la célebre frase, todo fuera de México es Cuautitlán. Y así no funciona. No puede funcionar ningún sistema nacional de la cual proviene nuestra maltratada lengua, nuestra llana y castellana lengua. tienes que hablar a alguien que yo le recomiendo un diccionario. Sí, pero el diccionario es, son palabras. La forma de vincular las palabras es lo que hace complicado las declinaciones. Los tiempos del verbo, lo que hace difícil el latín. Está el... A ver, ¿por dónde empezamos? Sí. ¿Te acuerdas del Duce? Duce lo volvió a ver en la televisión. ¡Qué espanto! Cómo acabó el pobre Duce colgado con su novia, patas para arriba, en una plaza, Milán, creo. El Duce, Mussolini. Duce, porque... vamos a buscar, acompáñame, por eso está el diccionario latino. El italiano, el español, el francés, las 7, 9 lenguas romances derivadas directamente del latín, porque el 67 o 70% de las palabras de inglés también provienen del latín, pero están disfrazadas. A ver, aquí dice ducto, duce. ¿Dónde está? Es que ay, me tengo que ir a un oculista porque ya traigo la vista medio cansada. Todo por andar leyendo, yo creo que de más. Duccio, aquí está duco, duce, duxi, ductus. Conducir, guiar, dirigir, comandar, extraer, esto es educere, ahí está. Ese es el duce, con ese término tan veneciano, los duces de la República Veneciana. Pero es el conductor, el doctor, vamos a quitarle el con, el doctor, el que lleva, el que encabeza. Pero la historia es un juego de palabras y cuando le pones prefijos y sufijos, cuando vas modificando sutilmente las palabras, entonces las entiendes. Exducere. Fíjate, si quedamos en que ducere, que significa conducir, extraer. Exducere significa eso, extraer. Eso es educar. Pero en sentido figurado, cuando extraes, cuando sacas, cuando logras rescatarlo de la oscuridad a alguien. Ese es la verdadera, verdadero significado de la expresión exducere, educare. ¿Vamos? Es el pavor que tenemos a la oscuridad. Y la ignorancia es facilísimamente equiparable a la oscuridad. No saber es vivir a oscuras, tentaleando, tirarse a lo bruto, a bulto. Luz más luz. Eso es lo que debían ser las escuelas, fábricas luminosas de la inteligencia. Si alguna vez tuviste la fortuna de encontrarte en tu andar entre las aulas con un maestro, qué fortuna tan grande. Y si no, pues, peor para ti. Yo sí. La gran fortuna. No uno y dos. Tres o cuatro. Fui un tipo afortunado. Y te digo, a los 4 años, mis padres me echaron ahí con las Michel. Y todavía en aquel glorioso... No te digo la fecha, si te digo que tengo 20.920 días de vida, saca las cuentas. Y aquel glorioso año, todavía era válido lo de la letra con sangre y entra. Ah, qué catorrazos me dieron los Michel. Quedé turulato, pero no se me nota. Lo bueno es que no se me nota. Este buen fin de semana. Yo soy Álvaro González, el ballero solitario, pájaro de cuenta y cuento. Tu inseguro servidor. Gracias a Doña Radio por permitirme obtener el mayor trofeo de la radio del mundo, tus orejas. Date bien, te busco.
Y bien, se ha comunicado con nosotros Luis Armando Toscano, Jaime Aguilar Robles, Adriana Bundis, Agustín Galindo, Jorge Luis Hernández Rentería, Jorge Barragán, Bernardo Lizardi y Ofelia Calderón también. Este último audio que enseñamos, que se habló de los maestros, es dirigido también a los maestros porque también su lucha nos enseña.
Así es, me gustó esta combinación de madres y maestros. Pues sí, las primeras educadoras son las madres en toda la humanidad. Ya nos decía esto el propio maestro Álvaro González.
Y hay una propuesta de que decía hacia aquí Gloria, porque ahora el atropellado de este programa, porque no pusimos semáforo, es Ernesto, por los errores técnicos que tuvimos. Ernesto Quetzalcóatl, que nos va a deber la próxima semana su trabajo,
su
que va a trabajar.
Así su
intervención, intervención sobre Hamlet.
Pues sí, vamos a pedir que pongan aquí un semáforo en la cabina para que no haya tanto atropellado, por favor, José Luis.
Así es. Y bueno, ahí nos vemos entonces el próximo programa. Ernesto, es una deuda, no quiere ni saludar, Ernesto.
Salió muy atropellado, no puede ni saludar. Bueno, está bien. Aquí los esperamos, no nos vamos.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.